Symphony 91.3. La radio que marca el norte.
Pueblo de María, estamos acá otra vez en el programa, como todos los lunes, de 20 a 21 horas, por FM Symphony 91.3. Como siempre les recuerdo, ustedes pueden escuchar los programas anteriores, incluso este mismo programa, a partir de esta noche más tarde en el sitio web www.pueblodemaria.com, y ahí van al link Biblioteca Virtual de Programas Anteriores y ahí eligen el programa que quieren, como les dije, incluso este mismo, después un poco más tarde, y lo pueden bajar a la computadora y ir escuchándolo. A propósito de esto, yo lo que hago con mi propio programa es lo grabo en un CD y lo voy escuchando durante la semana en el auto. Digamos, es como revivirlo, y a veces uno cuando está hablando en vivo es como si hay cosas que no le prestan atención. Obviamente estoy hablando de los invitados, de los reportajes, del contenido de lo que vamos pasando. Entonces después uso todo ese material para ir meditando y profundizando en todo lo que se habló. Así que yo los invito a la biblioteca virtual, aquellos oyentes que por primera vez nos escuchan o aquellos que siempre desde hace mucho que nos están escuchando y apoyando también, porque he recibido emails y también gente personalmente que me dice que está muy contento con el programa, que bueno, intenta hacer un programa de difusión de los mensajes del cielo, de los urgentes mensajes del cielo. Quiero invitarlos otra vez al encuentro de Garabandal que se va a hacer acá en Buenos Aires, Argentina. Monseñor Pablo León Jaquimián, que es párroco, nos ha invitado gentilmente a realizar el encuentro en la Catedral Católica Armenia Nuestra Señora de Narek, que queda en la calle Charcas 3529 Capital, donde presidirá la Santa Misa acompañado del sacerdote franciscano José María Delgado, Orden de los Frailes Menores. Es el 29 de mayo a partir de las 19 horas. Ustedes pueden encontrar toda la información de esta invitación en el link www.virgendegarabandal.com, y ahí van a ver en la misma portada todo lo referente a la invitación de este querido sacerdote franciscano José María Delgado, que realmente es un hombre verdaderamente de Dios, una persona muy profunda que además tiene la gracia de haber sido testigo de las apariciones de Garabandal durante todas las primeras épocas, los tres primeros años, y aparte su madre, su abuela eran del pueblo, así que como él dice, es su pueblo querido. Quizás una de las cosas más importantes es que él va a dar a besar la cruz y la medalla, la cruz que es de su familia, digamos una vieja reliquia que tenía su familia antes de las apariciones, que le dieron a besar a la Virgen y que él la conserva como un preciosa reliquia. Y también va a traer la medalla que besada por la Virgen que le regaló la vidente Conchita, que lo tiene como un regalo muy preciado, como un tesoro. Así que ya sabemos las gracias que significa todo eso del beso de mamá. Como lo dijo la misma Virgen en Garabandal, por medio del beso que he dado, mi hijo hará prodigios. Así que los esperamos, la disertación a cargo del padre José María Delgado, el viernes 29 de mayo a las 19 horas, misa concelebrada en la Catedral Católica Armenia Nuestra Señora de Narek, Charcas 3529, Buenos Aires, Capital. Bueno, hoy el contenido del programa es algo muy especial, porque es un reportaje que el doctor Domínguez le ha hecho a la vidente Conchita en el año 1973. Sabemos que el doctor Domínguez fue quien invitó a Conchita en Garabandal a pasar a trabajar a New York, Estados Unidos. Y entonces, Conchita se quedó a vivir allá. Se hizo muy amigo de la familia del doctor Domínguez. Y salió este reportaje que en realidad está en video también, que ustedes lo pueden después ver en la página web de www.virgendegarabandal.com. Bueno, todavía no lo he subido, pero lo voy a subir mañana o pasado. Estoy hablando del 21 o 22 de abril. Así que vamos a pasar todo ese reportaje, que es muy importante, porque Conchita nos dice cosas que son realmente, y aparte muy frescas, porque era el año 1973, a poco tiempo de terminadas las apariciones de Garabandal. También quería, eso lo vamos a pasar ahora en un ratito, y también quería recordarles que ayer fue la fiesta de la Divina Misericordia. Quería contarles algo sobre Faustina Kowalska, que es una vidente, Santa Faustina Kowalska. En la tarde del 22 de febrero de 1931 se le apareció Jesucristo en su celda en Polonia y le dijo: pinta una imagen mía según la visión que ves con la inscripción: Jesús, yo confío en ti. Faustina Kowalska nace en Głogowice, cerca de Lodz, Polonia. Fue educada cristianamente por sus padres Estanislao y Mariana. A los 20 años ingresa como religiosa en la Congregación de las Hermanas de la Caridad de la Madre de Dios, llamadas también Magdalenas, dedicadas a formar a muchachas moral y materialmente necesitadas. Fue religiosa y propagadora de la devoción de la Divina Misericordia, y cuya causa de beatificación se encuentra introducida en Roma por el propio Juan Pablo II. No le fue extraño el don de profecía que le permitiría ver con claridad el futuro de las almas y de los acontecimientos. Anunció 8 años antes la última guerra mundial y que Varsovia sería bombardeada, así como el año y día de su muerte. El 15 de abril de 1978, la Santa Sede permitió la práctica de esta devoción después de prohibirla durante 19 años. El artífice de esto fue el cardenal Wojtyla, arzobispo de la diócesis de Sor Faustina en Cracovia. El 16 de octubre de 1978, este cardenal, después Papa Juan Pablo II, fue elevado como sumo pontífice. Bueno, me adelanté un poquito, pero era un poco la emoción de decir que Juan Pablo II fue quien reivindicó a Faustina Kowalska. Faustina murió de tuberculosis en la casa madre cerca de Cracovia y fue beatificada por el Papa el 18 de abril de 1993. Entre las revelaciones que tuvo Sor Faustina se encuentra la siguiente: antes de venir como juez, vendré primero como rey de misericordia, precediendo el día de la justicia. Hará una señal en el cielo dada a los hombres. Toda luz será apagada en el firmamento y en la tierra. Entonces aparecerá venida del cielo la señal de la cruz. De cada una de mis llagas de las manos y de los pies saldrán luces que iluminarán la tierra por un momento. Quiero a Polonia de una manera especial. Si es fiel y dócil a mi voluntad, la elevaré en poder y santidad. Y de ella saltará la chispa que preparará al mundo a mi última venida. Esto parece que se refiere al Papa Juan Pablo II, lo que coincidiría con las profecías de la Virgen en las apariciones de Umbe y Garabandal, cuando decía que Juan Pablo II era el último Papa previo al fin de los tiempos. Ahora vamos directamente al reportaje de Conchita que le hizo el doctor Domínguez, y pueden saber más de la Divina Misericordia en www.divinamisericordia.com.
Y estas apariciones que tuvieron en Garabandal durante los años 61 al 65 a mí me impresionan. No sé si es porque soy médico, pero me impresiona sobre todo el milagro que va a ocurrir, que la Virgen María ha prometido que ocurrirá y que a mi entender deben de ser muy pronto. En este milagro la Virgen prometió que los pacientes, los enfermos presentes en Garabandal, serán curados. Y esto es impresionante, y a mi entender sin antecedentes en la historia de la humanidad, porque la Virgen prometió así: los enfermos presentes en Garabandal serán curados. Sin más excepciones, sin más especificaciones, sencillamente los enfermos presentes serán curados. Y no importa que tengan cáncer, no importa que tengan parálisis o que sean ciegos, que sean idiotas, los enfermos presentes serán curados. Esto es impresionante, por lo menos para mí. Tampoco hizo especificaciones de las personas que sean católicas o que sean protestantes, que sean judías. No hizo excepciones de ninguna clase de religión. Sencilla e impresionantemente, los enfermos que estén presentes serán curados. Entonces, aquí en estas apariciones de Garabandal, fueron cuatro niñas las que estaban envueltas en las apariciones. Tenemos con nosotros aquí una de las cuatro niñas, que es Conchita González. Es para nosotros una gran suerte tenerla aquí hoy día, y quisiera hablar yo con ella acerca de todas estas apariciones que ocurrieron durante el 61, el año 1961 al 65. ¿Tú te recuerdas de estos años allá en Garabandal, en tu pueblo?
Seguro que me acuerdo y nunca lo olvidaré. He tratado de olvidarlo y he salido del pueblo con esa intención, pero en cualquier sitio que estoy, siempre lo estoy recordando.
Tú sabes que se han escrito varios libros acerca de ustedes en Garabandal. Hay tres o cuatro libros escritos en francés, otros cuatro o cinco en español, en inglés hay como tres o cuatro libros, en italiano, creo que hay en italiano.
Sí.
¿Escritos cuántos? Como dos o tres también. Vi hoy un libro en portugués, escrito en portugués, en alemán. Hay otros tres libros escritos. Y yo quisiera charlar contigo acerca de todo esto de las apariciones, lo que ocurrió entonces, lo que la Virgen prometió, acerca del gran milagro, que a mí que es lo que más me impresiona. Entonces creo que tenemos aquí con nosotros una imagen de la Virgen María. ¿Era así como se aparecía la imagen, la Virgen María, cuando aparecía en Garabandal?
Más o menos se parece, la forma de vestir, pero la cara no se parece nada.
¿Y cuando la Virgen venía a verlas a ustedes, ella estaba así siempre, quieta, o se movía? ¿Se le movía el pelo o movía las manos?
Sí que movía las manos y el pelo alguna vez se le movía, ya no se movía, se estaba siempre parada.
O sea, actuaba como una persona normal.
Sí, igual que una persona normal.
O sea, no es como una fotografía que esté ahí parada, así, sin los labios los movía también.
Sí, la voz se le oía por los oídos, así.
Sí.
Igual que otra persona.
¿Y el pelo, cuando había aire, se movía el pelo allí?
Sí que se le movía.
¿Cuando había aire en Garabandal, el pelo de la Virgen se movía?
Sí, se le movía. Es como si estuviera en la tierra, como a nosotros nos parecía que estaba con nosotros abajo, como estábamos.
Como otra persona normal, corriente.
Sí.
¿Y cuando venía la Virgen, ustedes qué sensación tenían con ella? ¿Era como una amiga o le tenían miedo, se sentían con miedo?
Cuando llegaba nos llevábamos una gran alegría, nos daba la impresión que se había ido de viaje y había vuelto.
O sea que la tenían como la querían, como una amiga o...
Yo sentía por ella como si fuera mi amiga, una madre.
Sí. ¿Y se apareció siempre así, en esta forma, o se apareció algunas veces vestida de otra forma?
Todas las veces venía con el vestido blanco y el manto azul. Pero una vez, yo me acuerdo que le dijimos, pero ¿cómo vienes así, no? Porque nosotros estamos acostumbrados a verla en estatua con la Virgen del Carmen, con un vestido marrón.
Sí.
Y entonces ella, al otro día, o no me acuerdo si fue el otro día o más días después, no vestía de marrón. Pero siempre venía con el vestido blanco y el manto azul.
Y el manto azul.
Sí.
Y creo que venía a veces con un niño también.
Sí, ella traía un niño pequeño.
¿Y quién era ese niño? ¿Era el niño Dios o...?
Nosotros le llamamos el niño Jesús, pero ella nunca nos dijo cómo se llamaba.
Muy bien. Y noto en la imagen de la Virgen que tiene ahí un escapulario en el lado derecho.
Sí, ella llevaba un escapulario marrón.
¿Venía siempre con el escapulario?
Siempre.
¿O a veces con él o a veces sin
no,
él?
No, siempre traía el escapulario.
Y entonces, en las apariciones que hubo, aquí vemos, por ejemplo, a Mari Loli, que es una de las videntes, que está con un montón de rosarios y medallas. ¿Tú recuerdas en las apariciones ella os decía que os daba, os pedía besar estos objetos? ¿O?
Sí, ella nos decía que le lleváramos objetos para ella poder besarlos, porque después quien tuviera estos objetos decía que iba a pasar el purgatorio en esta tierra. Y entonces que estos objetos que harían milagros, prodigios. Me parece que no dijo milagros, prodigios.
Que haría prodigios.
Sí,
¿tú recuerdas algún prodigio sobre algún rosario, alguna cosa de rosarios que dierais a besar alguna vez a la Virgen?
Mire, concretamente yo recuerdo una medalla, una chica que estaba en estado de coma, ya le enviaron todos los sacramentos, entonces ya estaban esperando que se muriera. Y una señora le llevó un pedacito de pino del árbol donde se había aparecido la Virgen y una medalla. Entonces, de la noche a la mañana, ella completamente se quedó curada. Y ella se casó, ya tiene sus hijos, y es una chica completamente normal.
Sí. Aquí en esta foto que veíamos a María Loli con muchos rosarios, ¿la Virgen María os hablaba alguna vez del rosario?
Ella nos insistía, además, ella siempre que nos la veíamos, rezábamos el rosario con ella. Ella nos enseñó a rezar el rosario.
¿Cómo se enseñaba? ¿Ella lo rezaba antes de vosotros o cómo
sí,
es que hacía?
Ella rezaba antes y nosotros decíamos las palabras que ella decía.
¿Y cómo lo hacía? ¿Despacio o deprisa?
Despacio.
¿Cómo es que? ¿Muy ella despacio?
Despacio, muy despacio, normal. Para nosotros nos parecía normal en ese momento.
Normal, ¿eh? Entonces, creo que tenemos aquí una foto también de uno de los éxtasis. Creo que es aquí Mari Loli, está poniéndole un anillo a un señor que debe de estar casados. ¿Tú te recuerdas de esto de los anillos? ¿Dabais a besar anillos? ¿Os pedía a la Virgen que
sí,
le dierais anillos de matrimonio a besar?
La gente nos daba los anillos de casados para que se diéramos a la Virgen. Algunas veces teníamos todos los dedos llenos de anillos.
Sí.
Y entonces cuando veíamos a la Virgen se la dábamos ahí a besar. Y ella nos mandaba poner el anillo a cada persona. Ella nos decía, este anillo ponse a tal persona. Nosotros no veíamos la persona ni el anillo, pero nosotros hacíamos los movimientos que ella nos mandaba hacer.
Sí. Es curioso porque ustedes estaban en éxtasis mirando para arriba y se lo ponían a la persona que le correspondía. ¿Cómo sabías tú que este anillo, si tenías la mano llena de anillos?
Pero ya le digo que ella nos decía, este anillo no, el dedo pequeño o otro anillo. Y le voy a contar una historia que pasó una vez con uno de los anillos.
Sí.
Una pareja a mí me dio dos anillos para que se diera a besar a la Virgen. Y entonces el momento que yo se estaba dando a besar a la Virgen, ella no le besó. Y me dio un mensaje para ellos, pero me dijo, díselo a ellos solamente.
¿Y cuál era el mensaje?
Sí, que este matrimonio no estaba casado, que estaba viviendo juntos. Entonces yo se lo dije a ellos se echaron a llorar. Y luego se casaron ellos.
Bien. Conchita, aquí tenemos otra foto del tiempo de las apariciones, y aquí eres tú, de niña, que estás dando de besar el crucifijo a un señor. ¿Tú te recuerdas de todos estos acontecimientos de entonces, del crucifijo?
Sí que me acuerdo, pero, o sea, yo recuerdo que nosotros dábamos el crucifijo a besar a las personas, pero solamente yo le puedo decir de esto, que nosotros no sabíamos ni a quién le dábamos el crucifijo, ni no sabíamos quién lo besaba tampoco, porque la Virgen solamente nos decía, estira el brazo, entonces el crucifijo lo besaba quien la Virgen quería.
Recuerdo que hay un detalle sobre un crucifijo pequeñito que tú tenías, ¿tú te recuerdas de eso que pasó en las apariciones?
Sí, una vez un señor a mí me dio un crucifijo pequeñísimo, era como lo negro de la uña, como suelen decir.
Sí.
Y entonces yo salía a besar a la Virgen y se me cayó al suelo, se me perdió. Entonces el señor vino a pedirme ese crucifijo, pero yo le dije, yo le perdí, yo no sé dónde le tengo. Pero le dije, no te preocupes, yo le voy a preguntar a la Virgen dónde yo lo puedo encontrar. Entonces después de algunas noches yo lo encontré, la Virgen me dijo ella, agáchate, coge una cosa que hay. Entonces yo me agaché y la cogí, una cosa envuelta en barro, y era la cruz que yo había perdido hacía tiempo.
¿Y qué hiciste con la cruz?
Se la di al Señor, ¿no? Se la di yo al Señor.
Sí. Recuerdo que había... ¿Recuerdas algo de los sacerdotes durante el tiempo de las apariciones? ¿Algún detalle que ocurriera con los sacerdotes?
Yo recuerdo que durante ese tiempo venían muchos sacerdotes y venían muchos vestidos de paisano, disfrazados completamente. Pero yo no sé por qué, pero siempre conocíamos cuando era sacerdote, o quién era sacerdote, o que hubiese cantidad de gente. Y un detalle es que una noche, estando viendo a la Virgen, había muchísima gente. Entonces la Virgen nos dijo, estira el brazo, ¿no? Y nosotros estiramos, hacíamos lo que nos hacía ella. Y entonces, después al final encontramos que a todos los que habíamos dado el crucifijo a besar eran sacerdotes, vestidos de paisano, pero todos los sacerdotes que había en el pueblo.
Recuerdo que alguna vez me contaste de un sacerdote especialmente que llegó disfrazado para ver si
podía confundir. Sí, él vino con una chica. Entonces él nos dijo, me parece que nos dijo que era su novia. Y él nos dijo, dígale algo a la Virgen.
¿La novia del sacerdote?
Sí. Ajá. Él nos dijo, dile a la Virgen algo de parte de mí y de mi novio.
Sí.
Entonces cuando se dijimos a la Virgen, ella nos dijo, yo no sé si ella nos lo dijo o nosotros nos dimos cuenta que no era sacerdote.
Ah, sí. Y yo recuerdo que hay otra cosa sobre un sacerdote, un primo tuyo, ¿recuerdas ese incidente?
Sí, era un primo mío que me parece que tenía 6 años.
Sí.
Entonces él estaba enfermo y la Virgen me llevó a su casa donde estaba el niño. Y antes nosotros estábamos acostumbrados, ya como le dije, a dar el crucifijo a besar. Pero a ese niño se le puso el crucifijo en los pies. Entonces la madre preguntó al sacerdote, ¿y por qué le puso el crucifijo a los pies si antes se le daba en la boca? Entonces el sacerdote le dijo que era una señal de que iba a ser sacerdote.
¿Y ahora es sacerdote? ¿No?
Ahora está estudiando para sacerdote, sí.
Muy bien. Tenemos aquí más fotos. Esta foto que tenemos aquí enfrente de nosotros es una señora recibiendo comunión. Creo que ella era una judía. ¿Recuerdas la historia de esta señora? ¿Cómo se llamaba?
Catherine.
¿Sí? ¿Recuerdas la historia?
Sí, ella fue al pueblo de una chica joven, como usted ve.
Sí.
Fue allí porque la llevó una amiga, fue por pura curiosidad nada más. Entonces un día estaba Jacinta en éxtasis y un sacerdote le había dicho, cuando tú veas a la Virgen le tiras agua bendita porque si es el diablo se va. Entonces Jacinta ya sabía que no era el diablo, pero sí, por hacer lo que hacía el sacerdote, le tiró un vaso de agua a la Virgen y todo le caía encima de ella.
¿Encima de esta señora?
Sí. Entonces, desde ese momento, ella quiso convertirse al catolicismo. A pesar de que sus padres, que son muy ricos, tienen mucho dinero, le prometieron todo para que ella no se convirtiera. Pero ella recibió muchísima fe ese día y se convirtió.
¿Y recibió el bautismo luego y la primera comunión?
Sí, todos los sacramentos.
Sí. Tenemos muchas fotos. Creo que aquí tenemos una foto muy bonita. Aquí está, que es un sacerdote. La que está a la izquierda es Katy, ¿verdad?
Sí, Katy.
La señora judía. Y el señor de la derecha, del padre Ramón, es el sacerdote, el padre Ramón Andreu. ¿Y el señor que está a la derecha, quién es?
Ese señor es un protestante, era un protestante alemán, Máximo Fosler. Él fue al pueblo también por curiosidad. Y una noche, él vio un éxtasis y le impresionó mucho y se convirtió al catolicismo.
¿Y ahora es católico también?
Ahora es católico, muy practicante que es.
Sí. Muy bien, vamos a ver si tenemos por aquí alguna foto más. Aquí estáis las cuatro niñas, creo que se te ve, es Conchita, Mariloli, se ve la cara un poco de Jacinta o de Maricruz. Que estáis a la puerta de la iglesia, ¿cómo es que estáis ahí a la puerta de la iglesia?
Al principio nosotros entrábamos dentro.
Sí.
Pero entonces la gente, porque quería ponerse los primeros, rompían los brazos, hacían mucho disturbio en la iglesia. Entonces el obispo dijo que no podíamos volver a entrar más en la iglesia. Entonces la Virgen, desde el mismo momento que el obispo dijo que no entráramos en la iglesia, jamás nos volvió a meter dentro.
O sea que ahí hasta la puerta de la iglesia os llevaba la Virgen misma.
Sí.
Y entonces, en cierta forma, os decía que obedecierais al obispo.
Yo, para mí, es un ejemplo de la obediencia al obispo y a cada persona que tenemos que obedecer.
Sí. Pero en cierta forma estabais ahí, la Virgen misma estaba obedeciendo lo que el obispo decía.
Ella no entraba tampoco con nosotros.
Cuando dijo el obispo que pararais a la puerta de la iglesia, pues paraba allí siempre la Virgen.
Ella no nos dijo nada, solamente que no entró más.
Muy bien. Y esta foto que vemos aquí es de día, pero tengo entendido que se os apareció la Virgen también de noche, a todas las horas del día. ¿A qué hora se os aparecía? ¿Cuándo es que se aparecía? ¿Cuando había gente o cómo?
No, algunas veces solas, otras veces por el día, por la noche.
¿Por la noche a qué hora?
A la 1 de la mañana, a las 11, a las 12, a las 5, no había hora.
¿Y cómo sabíais que os iba a aparecer la Virgen en la noche?
Ella nos avisaba con 3 llamadas.
Sí.
Que no puedo explicar las llamadas, así que no me pregunte. Era una cosa que nunca me he podido explicar cómo son. Solamente podía decir...
O sea, la llamada, ¿cómo era? ¿Una cosa interior que tú sentías o...?
Nunca lo he podido explicar. Era como una alegría grande que te lleva a un sitio. Pero que no sabes ni dónde vas, solamente que tienes necesidad de ir ahí.
¿Y alguna vez la Virgen, después de estas llamadas, esta llamada vino en la noche a las 2 de la mañana, dices, o a las 3 de la mañana?
Sí, a las 3, a las 5, no había hora.
¿Y quién estaba allí para verte?
Alguna vez nadie, otra vez mi madre, otra vez cantidad de gente, miles y miles de personas.
Sí, pero a las 5 de la mañana había alguna vez allí alguna persona,
sí,
a las 5.
Sí, seguro, mucha gente a veces.
Y en esto de todas estas de las apariciones, todos estos problemas, estas cosas tan grandiosas de las apariciones de la Virgen, aparte de todos estos detalles particulares, sé que ella os dio mensajes. Y recuerdo que hubo uno en el 1961, el primer mensaje. ¿Tú recuerdas el primer mensaje que la Virgen dio? ¿En qué consistía o qué es lo que decía la Virgen?
Sí, las palabras de la Virgen son: tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Sí, yo no sé si yo lo entiendo así, no es que lo dijo la Virgen, pero entre penitencia y sacrificio, la penitencia yo la entiendo que es la penitencia que nosotros nos imponemos. Y el sacrificio es ofrecer las cosas que nos sugieren. Por ejemplo, una persona que nos regaña, ofrecérsela a Dios sin contestarle, o un golpe que te des, ofrecérsela a Dios. Para mí esto es sacrificio, la penitencia es lo que nosotros nos imponemos.
Sí, o sea que el mensaje se habla de sacrificio, se habla de penitencia, se habla de visitar al Santísimo y ante todo de ser buenos. Uh-huh. En el todo de sacrificio y penitencia yo recuerdo un detalle, un incidente de un chicle que te ocurrió a ti, ¿te acuerdas?
Sí, una vez fue en la última aparición, el 13 de noviembre, fue del año 65. Yo traía chicle en la boca, pero cuando estaba, en el momento que vio la Virgen, le metí el chicle en la muela y no lo volví a masticar más.
Sí.
Pero ella me dijo: ¿por qué tú no sacas ese chicle y me lo ofreces a mí? Yo creía que ella no lo veía, pero sabía que lo tenía, entonces yo me saqué el chicle. Para mí fue un ejemplo de que ella no pide grandes sacrificios, sino pequeños sacrificios para que estemos continuamente ofreciéndole por amor a Él.
Para estar en la presencia de Dios, como uh-huh. si fuera para estar continuamente en la presencia
sí.
de Dios. Porque el chicle no es malo, ¿no?
Absolutamente, pero es un acto de amor a Dios.
Ay, sí. Y os habló también de penitencia, del sacrificio, y de que tenemos que ser buenos. Ante
sí.
todo tenemos que ser buenos. ¿Qué es lo que quería la Virgen decir con eso? Ante todo, es ser buenos.
Yo no sé qué era lo que quería decir la Virgen. Yo lo que entiendo es que vivir la vida momento a momento, ofreciéndoselo a Dios, viviendo cristianamente como nuestra conciencia nos pide. Eso es lo que yo pienso que es vivir, ser buenos.
Entonces, ¿toda persona puede ser bueno?
Seguro, sí. Todo. Cada uno en su religión, en su ambiente, en su familia, en su trabajo. Y conoce cómo tiene que ser bueno. Porque yo pienso que cada uno tiene su conciencia y Dios habla a cada uno por su conciencia. Entonces sabe que es bueno y sabe que es malo.
Cada hombre sabe que es bueno y que es malo.
Seguro.
Cada mujer, no importa
Dios
que esté aquí o perdido en un pueblecito de la India o de Garabandal.
Yo seguro estoy que cada persona sabe cuándo hace una cosa bien y cuándo hace una cosa mal.
Mal. Hay unas fotos sobre la comunión, en esto del Santísimo. Aquí estás tú, Conchita, que no se ve la comunión. Creo que os dio de comulgar muchísimas veces. ¿Tú recuerdas cuántas veces os trajo la comunión?
La Virgen nos enseñó con esto de las comuniones el valor y la importancia que tiene la Eucaristía. Desde que empezaron las apariciones, nosotros no perdimos ni un día de comulgar. Entonces, el día que había un sacerdote en el pueblo, él no nos daba la comunión. Pero el día que el sacerdote no estaba en el pueblo, yo no sé cómo él lo sabía, bueno, lo sabía todo.
¿Quién era
él?
¿El ángel?
El ángel,
sí.
Que él bajaba, y entonces venía a darnos la comunión.
Y las comuniones, solo los sacerdotes pueden consagrar. ¿Le preguntasteis alguna vez que de dónde cogían las sagradas hostias?
Sí. Nosotros le preguntamos, porque nos lo mandó un sacerdote preguntar esto, y entonces la Virgen nos dijo que el ángel bajaba a la tierra y que cogía una sagrada forma, no nos dijo de dónde, de un sagrario, ya consagrada.
Sí. En cuanto a esto de la comunión, fueron cientos de veces las veces que bajó el ángel, ¿no?
No, no fueron muchas, porque generalmente siempre había sacerdote en el pueblo, solamente nos daba la comunión cuando no había un sacerdote en el pueblo.
O sea, ¿como cuántas veces más o menos?
Quizás 40 veces, no puedo decirles exactamente.
Y creo que hay una de estas veces, como vemos ahí en la pantalla, se realizó el milagruco, que tú le decías cuando eras pequeña, de aparecer la Sagrada Hostia en la lengua. ¿Tú te recuerdas algo del día del milagruco?
Sí, ¿usted sabe por qué yo le llamaba milagruco?
¿Por qué?
Porque cuando la Virgen me dijo, voy a hacer un milagro, que se te va a ver la sagrada forma de la lengua, yo pensaba, yo creía que toda la gente me lo veía cada vez que comulgaba, yo, pero eso no es milagro.
Sí.
Y de no, si otras personas no te lo ven cuando
Ajá.
comulgas, solamente este día. Entonces yo le llamaba milagroso, ¿no? Entonces el ángel ese día bajó y vino y me trajo la forma exactamente igual que otros días, solamente que la gente lo vio. No tiene otra historia.
¿Y recuerdas algún incidente? O sea, ¿alguna persona estaba allí que lo vio?
Miles de personas estaban allí, sí.
Sí.
Miles de personas.
¿De algún sacerdote que lo viera o de alguna persona que tú recuerdes?
Muchos sacerdotes. Un sacerdote era franciscano, no recuerdo su nombre.
Sí.
Él no lo creía o quería, no creía que era una sagrada forma de verdad.
Sí.
O sea, creía que era una ilusión, que era... Bueno, muchas cosas dijeron, no puedo decirle toda la cosa. Y entonces él quería cogerme la forma para comprobar si era verdad o mentira, pero él no se atrevió. Entonces él se marchó y a los pocos días vino con un arrepentimiento de los pensamientos que tuvo y como un cambio grande pidiendo perdón.
Sí.
Nunca nos... Sí, también que cuando sacaron fotografías, como usted ve, y películas, entonces había un doctor que era católico y un señor, no, un doctor que no era católico, que llevaba mala vida, y un señor que era muy bueno. Entonces, este que no era bueno, quiso sacar con una cámara muy buena, con focos y todo, pero en ese momento se le rompieron los focos, la cámara no sirvió y no pudo sacar nada. Entonces, el otro señor, sin focos, con una cámara corriente, pudo sacar la película. Entonces, este doctor se convirtió.
Sí.
Y el otro, pues, se lleva una gran alegría.
Muy bien. Entonces, del milagro, vamos a pasar al milagro, al gran milagro.
Sí.
Que es lo que a mí personalmente más me impresiona. Tenemos aquí una foto que es, qué sé yo, para hacernos una idea, porque no sabemos en qué va a consistir. Pero quisiera que me dijeras todo lo que pudieras del día del gran milagro, que está por venir. No ha llegado el día todavía, ¿verdad, Conchita?
No, todavía no.
¿Y qué es lo que ocurrirá ese día?
Yo le voy a decir todo lo que le puedo decir y como la Virgen me lo dijo. La Virgen me dijo que iba a ser Dios un milagro muy grande, que no quedaría duda ninguna, que sería un milagro directamente de Dios, o sea que no es por medio de los hombres ni por medio de nada humano. Que vendría un día, me dijo el día, el mes y el año, o sea que yo sé exactamente la fecha.
Sí, o sea que tú sabes el día, el mes y el año en que va a ser.
Sí.
Y ese día, ese mes y ese año todavía no han llegado.
No, todavía no.
Desde hace 12 años todavía no has llegado.
No, todavía no.
Ajá. ¿Y cuándo será ese día?
Ya falta menos.
Ya falta menos,
sí. Yo no lo puedo decir hasta 8 días antes.
Hasta 8 días antes.
Sí.
¿Y qué es lo que ocurrirá ese día?
Yo no puedo decir exactamente en qué consiste, pero sí puedo decir que la Virgen dijo que todos los que vengan ahí ese día lo verán. Que los enfermos que vengan se curarán, sea cual enfermedad que sea, sea cual religión que sea, pero tienen que estar allí.
O sea que no hizo excepciones en los enfermos de cáncer,
no.
O de parálisis, o si está ciego, o si está sordo.
No, no hizo ninguna excepción.
Ninguna excepción, los enfermos...
Los enfermos sanarán.
Sanarán, los enfermos
sí.
Que estén ahí se curarán.
Sí. Sí, y los que no crean, creerán.
Y los que no crean, creerán. Y si es un enfermo que es protestante, o judío, o maometano, o musulmán, o comunista...
Ella no puso ninguna condición, ni ninguna necesidad, ni ninguno.
Sí.
Dijo solamente, los enfermos que vengan sanarán.
¿Y el milagro quién lo verá? ¿Los católicos que estén ahí?
Todas las personas que vayan al pueblo.
¿Todas las personas?
Sí.
¿De cualquier religión también?
Uh-huh.
¿O de cualquier nacionalidad?
Es igual.
¿Ella hizo alguna vez alguna excepción?
No,
¿o
nunca.
Iban sus palabras dirigidas a alguien?
No, al mundo entero.
¿Al mundo entero?
Sí.
Y en el día del milagro dices que habrá los que estén allí presentes, que es eso de que se convertirán.
La Virgen dijo que quien estaría allí, todos los que estarían allí, se creerían, verían que era una cosa de Dios, se convertirían los pecadores. Y entonces a partir de ese momento que se realiza el milagro, bueno, también dijo que se podía sacar fotografías, se podía televisar, y que a partir de ese momento quedaría una señal perenne en los pinos, y que todo el mundo que fuera ya lo podía ver. Es una señal que se puede ver, se puede tocar, pero no se puede palpar. No puedo explicarle cómo.
Esto es impresionante, al menos para mí, porque si pensamos incluso en los tiempos de Jesucristo,
uh-huh.
Si uno va a Jerusalén, yo estaba allí en Jerusalén y tú también,
sí.
Allí no se ve ninguna señal del tiempo de Cristo que uno pueda retratar o fotografiar, y entonces en el día del milagro aparecerá una señal que se ve que es extraordinaria, que no es una cosa hecha por manos de hombres.
Uh-huh. Que quedará hasta el final de los tiempos.
Que quedará hasta el final de los tiempos.
Sí.
Y que todo el mundo la puede retratar o televisar, pero no se puede palpar.
Es como el humo. Se puede tocar, ¿no? Pero no palpar.
No
sentir,
se puede palpar.
No sé.
En cuanto a esto de los enfermos, que eso es lo que más me intriga a mí el día del milagro, yo creo que la Virgen nombró a algún enfermo por nombre. Yo estoy seguro, un ciego que se llama Joel o Mangino.
Sí, doctor.
¿Qué te dijo de él?
Él me dijo que el día del milagro recobraría la vista, que él podría ver. Y también de un niño paralítico, que sus padres son de mi pueblo, Dijo que el día del milagro se iba a curar. Son los dos que ha dicho.
Los dos que han mencionado. Sí. Yo conozco al señor Joel Omangino. Uh-huh. Y le tengo mucho cariño porque yo entré en esto de Garabandal precisamente porque voy a hablar de él. Uh-huh. Que vive aquí en Long Island, en Lindenhurst. Entonces cuando leí el libro y oí hablar de él, no sé por qué soy médico, me dije, si esto va a ocurrir mientras yo viva, yo lo quiero presenciar. De un señor que no tiene vista, que se le rompió una... ¿Qué le pasó a Joe? ¿Cómo es que quedó ciego?
Con un accidente de un camión, le saltó la rueda a la cabeza y se quedó ciego.
¿Y eso fue hace como cuántos años?
Él tenía 18 años, ahora tendrá 40, ¿no?
Sí. Entonces el día del milagro, Joe Lomangino recibirá otra vez la vista. Esto es lo que más me impresionó a mí cuando leí el libro. Y me cogí mi carro y me fui a Long Island a ver a Joe Lomangino. Y así es como quedé yo interesado en todo esto de Garabandal, que es realmente impresionante. Entonces, en el día del milagro hay algo también acerca del padre Andreu, del padre Andreu. Esta es la fotografía del padre Andreu. ¿Te recuerdas algo de la historia de él?
Sí, este padre iba mucho al pueblo estudiando a ver si era verdad o era mentira. Le creía mucho después de unos días de estar allí. Y un día en un éxtasis, en los pinos, empezó a gritar, milagro, milagro, milagro. Entonces la Virgen nos dijo, en este momento el Padre me está viendo a mí y el milagro que va a ocurrir.
Estaba viendo el Padre Andreu el milagro que vaya a ocurrir.
Sí, la estaba viendo.
Este es el Padre Andreu el que tenemos ahora en la fotografía, sí.
Entonces ese mismo día en viaje, él le iba contando a sus amigos, este es el día más feliz de mi vida.
Sí.
Qué madre más buena tenemos en el cielo. Las apariciones son verdad. Y así, en esas palabras se murió.
Y en esas palabras él murió, sí.
Sí.
Y entonces aquí lo tenemos al padre Andreu, que lo están enterrando. Creo que la Virgen dijo algo el día del milagro que ocurriría.
Sí, ella dijo que el día del milagro él estaría incorrupto, o sea, estará incorrupto ahora también, pero que ese día le desenterraran, que saldría incorrupto. Entonces los hermanos, después de pasar tanto tiempo, ellos pues han trabajado mucho por este Garabandal y ya creen que es mucho tiempo lo que ha pasado y están esperando el milagro. Entonces ellos por curiosidad, más que por nada, querían desenterrarle. Entonces ya habían hecho las invitaciones de mucha gente para que fueran a verle, para desenterrarle.
Sí.
Y en el mismo día, el superior de ellos le dijo que no desenterraran.
¿El superior de los jesuitas?
Sí. Le dijo que no desenterraran. Yo estaba segura que no pueden desenterrarle porque tiene que ser el día del milagro.
Sí. O sea que es impresionante. El día del milagro todos los enfermos se curarán. Joel Omangin recibirá la vista.
Sí.
Este otro de allá de tu pueblo paralítico dejará de estar paralítico. Habrá una señal permanente que todo el mundo podrá tocar, podrá palpar, pero no. Todo el mundo podrá ver, podrá televisar, fotografiar, pero no palpar.
Ajá.
Y el padre Andreu lo desenterrarán y estará el cuerpo incorrupto.
Sí.
Y entonces lo único que nos queda es saber el día.
Sí.
¿Cuándo va a ser ese día?
8 días antes, ya se lo digo.
¿Y está ya cerca la cosa? ¿O?
Ya falta menos que hace 2 años.
Falta menos, sí. Conchita, eso es impresionante. Y hay otra cosa que a mí me impresiona mucho, que es el aviso. Lo que ocurrirá antes del milagro. Aquí tenemos una foto impresionante. Yo no sé, cuando he hablado contigo algunas veces, me has referido a que el día del aviso sería como un choque de estrellas.
O sea, es un ejemplo que yo decía.
Un ejemplo.
Sí.
¿Qué es lo que pasará el día del aviso?
Lo más importante de esto del aviso es que todas las personas, todas en el mundo, y no, verán una señal o una gracia dentro de ello, o un castigo, o un aviso, ¿no? En cualquier sitio que estén, y se encontrarán como solo en el mundo. Ellos delante de su conciencia, delante de Dios. En ese momento verán todos sus pecados y todo lo que han hecho con sus pecados.
Vamos a ver si me aclaro yo en esto, porque esto me impresiona a mí también. O sea que yo, un día de estos...
Sí, un día de estos...
Voy a sentir el aviso. Y si estoy en la calle, lo voy a sentir.
En cualquier sitio que
esté. O en la casa, o si estoy en Rusia, o en Puerto Rico, o en España, o en Santo Domingo, o en Cuba. Donde esté, voy a sentir el aviso.
Va a sentir el aviso en cualquier
sitio. Y sea católico, o lo comunista, o protestante, o judío, todos van a sentir el aviso.
Cada persona que existe en este mundo.
¿Y será todos al mismo tiempo?
Todos al mismo tiempo, sí.
O sea, todos el mismo día, a la misma hora. ¿Y como cuánto durará eso?
No sé cuánto durará. Y también quiero decirle que todo el mundo le sentirá diferente.
Diferente.
Sí.
Pero en cuanto a la duración, ¿como cuánto será? ¿Una hora o media hora?
Yo no sé. Con 5 minutos yo creo que tenemos bastante.
¿Con unos minutos? ¿Y cómo lo sentirá, lo que me vas a decir?
No, quiero decirle que todos lo sentiremos diferente, porque es según la conciencia. O sea, el aviso, a pesar de que veremos algo, sentiremos algo, lo peor es ver nuestros pecados y lo que más hemos hecho con ellos. O sea, lo malo que hemos hecho con ellos, con los pecados. Y entonces, pues sus pecados sean diferentes de los míos, usted lo verá diferente, yo diferente.
Bueno, esto es impresionante, a mí me impresiona. O sea, que un día de esto yo voy a estar solo en el mundo, como que me siento solo, sin nada a mi alrededor, yo solo con Dios y mis pecados, eso es todo. Es realmente algo impresionante, algo fantástico. ¿Será, me ocurrirá a mí algo malo o a cualquier persona, o sea, algún daño físico?
No, únicamente un ataque de corazón de susto, pero nada más.
¿Pero daño físico de dolor
nada.
O de,
no,
de,
no.
De llamas o de fuego?
No.
¿Ninguna cosa de daño físico?
No.
O sea, será que ya es bastante, ¿verdad? Quedarme yo solo en el mundo por unos minutos, como si no existiera nada más que yo y Dios y mis pecados y mis cosas buenas, ¿las veré también?
No, sus cosas buenas no, es como un aviso, como lo que has hecho con tus pecados, con tus pecados para purificación, es más bien una purificación para ver el milagro. A ver si con eso y el milagro nos convertimos.
¿Y esto el tiempo será antes del milagro?
Antes del milagro, sí.
O sea que esto ocurrirá cualquier día de esto.
Sí, yo no sé la fecha.
Pero antes del milagro. Tenemos aquí bastantes. Esta foto que vemos aquí es el Papa, Pablo VI, que está con el padre Andreu.
Uh-huh.
Y tenemos aquí, hay muchas fotos de estos de Garabandal. ¿Aquí quién es la que está con el sacerdote?
Es Jacinta.
Esta es Jacinta, que está con el sacerdote. Y ahora que andamos con el sacerdote del pueblo, era el pastor del pueblo, ¿verdad? Y el Papa, yo quisiera preguntarte algo acerca de las investigaciones que hicieron los sacerdotes, los obispos, acerca de todas estas apariciones de Garabandal, que creo que se hicieron varias comisiones.
Sí, hubo varias comisiones y a nosotros nos estudiaron psiquiatras, de todo, nos hicieron todas las pruebas. A mí incluso me llevaron a Santander para una observación, a ver si estaba loca, a ver si estaba hipnotizada, a ver. Nos hicieron pruebas de toda clase.
¿Y tú te recuerdas algún incidente de esas pruebas, de los sacerdotes o de los obispos, de algo que te dijeran?
De algo que me dijeron, bueno, de algo que me dijeron o que me hicieran.
O que te hicieran.
Yo sé que durante las apariciones nos pinchaban, nos metían cerillas en los ojos, a ver si pestañeamos, nos metían papeles, nos pasaban cerillas por las piernas, a ver si saltábamos, a ver si nos dolía. Pero de esto en ese momento no sentíamos nada, solamente cuando terminaban las apariciones o teníamos las uñas clavadas o de pincharnos. Pero no nos hicieron, no nos maltrataron y no nos hicieron ninguna cosa mala.
A ese. ¿Y recuerdas el...? Recuerdo que tenías unas trenzas bien largas. ¿Qué pasó con esas trenzas?
Oh, sí, cuando yo fui a Santander me dijeron que decía la gente, o la comisión, que con las trenzas yo hipnotizaba a los otros niños. Entonces me las cortaron para ver si ellas hacían algo, ¿no?
¿Y el obispo de allí, los obispos de Santander? Creo que ha habido varios obispos ya.
Sí.
¿Cuántos obispos ha habido desde las apariciones?
Como cinco.
¿Como cinco obispos?
Como cinco obispos.
¿Y hablaste alguna vez con el obispo, con alguno de allí?
Sí, yo hablé con ellos, con los obispos.
¿Y qué es lo que te dijeron a ti los
obispos?
Ellos
no creían en las apariciones.
¿Y tú tuviste alguna conversación con ellos que te recuerdes?
No, yo me acuerdo. Con el primer obispo él me decía que yo me quedara para siempre en Santander, que no volviera a mi pueblo.
Sí.
Que él me pagaba un colegio porque él quería que se acabara todo y yo creía que si yo iba a estar en Santander, que yo no iba a ver más a la Virgen. Pero yo no me quedé, me fui otra vez a mi pueblo.
O sea que a ti no te maltrataron allá.
No, no me maltrataron.
En las comisiones estas, ¿verdad?
No.
Entonces, creo que tenemos aquí te ven, creo que eres tú esta, es Conchita, cuando era niña, 12 años así tendrías, ¿verdad?
Uh-huh.
Aquí te están pinchando. Entonces dices que cuando pinchaban aquí, en estas pruebas que te hacían, nunca te dabas cuenta en el acto,
no.
solo más atrás
no
te, daba,
nada.
Te dabas cuenta. ¿Y en todo este tiempo, durante o después de las apariciones, tuviste alguna vez duda sobre las apariciones?
Sí, en el año 67, cuando ya terminó todo.
¿Qué pasó entonces?
De repente, el día 15 de agosto, jamás lo olvidaré, de repente yo pensé, había mucha gente, todo es mentira, yo no he visto a la Virgen, yo estoy engañando a toda esta gente, yo necesito decirlo. Entonces yo fui donde el sacerdote y le dije, yo no he visto a la Virgen, yo quiero decírselo al obispo, quiero decírselo a toda la gente.
Sí.
Pero era una cosa tan horrible, yo me sentía como que estaba engañando a todos, como si estaba viviendo de una ilusión, un sueño. Y entonces yo se lo dije al sacerdote, y al otro día yo me fui a Pamplona, porque yo estaba estudiando en Pamplona. y vino el obispo allí. Entonces él me dijo que le contara todo. Yo le dije al obispo, yo nunca he visto a la Virgen, he estado engañando todo este tiempo. Quiero confesarme con usted y decirle todo, ¿no? Y para que usted se lo diga a toda la gente. Pero esto así de negar, de pensar que yo no había visto a la Virgen nunca, me duró como unos 5 o 6 días. Pero después, hasta ahora, me quedo como una confusión, como una duda, esperando el milagro para saber si es verdad o no es verdad.
Es impresionante todo eso, ¿eh? Y entonces tú ahora estás esperando el milagro.
Sí, para saber si he visto a la Virgen o no. Pero yo me siento segura de que ella me dijo la fecha del milagro y el milagro.
Aparte del milagro, todo esto del milagro y del aviso será antes de que venga el castigo. Ella anunció un castigo.
Ella dijo, si no os convertís con el milagro y con el aviso, tendrá un castigo, pero no es seguro.
O sea que el castigo depende si nos convertimos,
sí,
si
no
somos,
nos
hacemos buenos o no nos hacemos buenos,
sí.
¿Verdad? Y entonces todo esto del aviso, del milagro, todo esto sencillamente una cosa para ayudarnos, para cumplir el mensaje. El mensaje
principal.
Es lo central de las apariciones, ¿verdad?
Sí.
Entonces nos acabas de decir el mensaje que dio el día 18 de octubre del 61.
Uh-huh.
Pero creo que hay otro mensaje que es más completo, como si dijéramos, o que es el último mensaje, que fue en el 18 de junio de 1965.
Sí.
¿Te recuerdas de ese mensaje? ¿Me puedes decir qué es lo que
sí,
era?
Sí, seguro. El ángel me ha dicho, como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje el 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por mediación del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús.
Muy bien, Conchita. Yo creo que tenemos por aquí, este es el mensaje que lo escribiste tú a mano cuando eras una niña. ¿Recuerdas qué edad tenías aquí?
Era en el año 65, como 15 años tenía.
Como 15 años tenías. Y entonces aquí vuelve a insistir otra vez sobre la Eucaristía. Creo que en las apariciones de Garabandal se daban mucha importancia a la Eucaristía.
Sí, ella nos insistía mucho en que fuéramos a visitar al Santísimo con frecuencia.
Dice que cada vez se da menos y menos importancia a la Eucaristía.
Sí,
y esto se dijo en el año 65.
En el año 65.
Sí. Y se habla otra vez de los sacerdotes y de los obispos, que algunos van por el camino de la perdición.
Yo creo que cada día nos hablaba de los sacerdotes, de que pidiéramos por los sacerdotes. Y nosotros no entendíamos por qué, porque para nosotros un sacerdote era como una santa persona, porque a mi pueblo venían muy pocos sacerdotes. Entonces cuando veíamos nosotros uno nos parecía de otro mundo.
Sí. Entonces, y sobre los obispos, ella os habló también aquí.
Sí, nos dijo obispos, sacerdotes, obispos y cardenales.
¿Y qué pensabais acerca de los obispos y cardenales? Unas niñas de un pueblecito.
Nos extrañaba muchísimo, pero lo decíamos como nos lo dijo.
Como lo decía ella, ¿verdad?
Sí.
Entonces, el mensaje, por cierto, es el centro, el meollo, lo más importante.
El por qué vino la Virgen a Garabandal.
El por qué vino la Virgen a Garabandal. Y entonces tú, después de que todas estas apariciones, me imagino que has estado tratando de vivir el mensaje. Vivir el mensaje en todos los sitios donde has estado.
Sí.
¿Qué es lo que has hecho, qué has tratado de hacer para vivir el mensaje?
Mira, doctor, para mí lo más difícil y lo que creo que más le agrada a Dios es vivir el momento ofreciéndoselo a Él. Y cada día vivir una vida pensando en Dios y ofreciendo cada cosa que Él mande.
¿Tú crees que ahora tú y yo estamos viviendo el mensaje?
Yo al menos creo que sí, usted sabrá.
Depende,
yo no lo puedo saber.
Tú estás trabajando ahora de enfermera.
Sí.
¿Cumples ahí el mensaje?
Trato de cumplirlo.
¿Cómo tratas de cumplirlo?
Haciendo mi trabajo lo mejor que puedo, tratando a los pacientes pues como debo tratarlos, y así solamente.
Una ama de casa que tiene 3 o 4 niños, que está ahí, que está ocupada todo el día ahí en la casa, ¿tú crees que puede cumplir el mensaje?
Segundo, con la perfección que ella puede hacerlo. Y ofreciéndole a Dios no solamente por hacerlo bien.
Ofreciéndole a Dios las cosas pequeñas que hace en el día. O sea que entonces no es lo que se haga, sino cómo se haga.
Cómo se haga, es verdad.
Y una persona que está en una oficina o en un trabajo también puede cumplir el mensaje.
En todas partes. Usted sabe que en todas partes se puede cumplir el mensaje y ser bueno y agradar a Dios.
Sí. Una de las cosas que yo sé que tú has hecho aquí mientras estás en Nueva York es repartir escapularios. ¿Por qué es que repartes escapularios? ¿Te gusta entregar escapularios en la oficina y en la calle? ¿Por qué?
Mira, doctor, desde pequeña yo uso el escapulario porque mi madre me lo enseñó. Pero más que por eso también es porque siempre que veía a la Virgen ella traía el escapulario.
En tus manos he puesto mi vida, mamá. En tus manos he puesto mi ser. En tus manos ofrezco todo lo que soy. En tus manos me he puesto, mamá. En tus manos consagro mi vida, mamá. En tus manos para mí, Jesús. En tus manos le he dado mi todo. En tus manos va mi corazón. En tus manos están mis anhelos, mamá. En tus manos mi amor y mi fe. En tus manos aquellos que amo. En tus manos mi cielo también. En tus manos me siento feliz. En tus manos tuyo soy.